y tu recuerdo siempre voy a amar. En tus entrañas aprendí a soñar, cosa que nunca yo podré olvidar. Canto esta canción que es para ti.
Continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad, conversando hoy con la especialista Reina Chávez, anunciando los servicios de educación especial de Lincoln Martí, invitando a todas las familias que tienen hijos o hijas que asisten a programas de educación especial en escuelas públicas, invitándolos a que se inscriban y así podrán comenzar inmediatamente. Lo mismo en el centro de Miami, en el 931 Southwest de la calle Primera, o en Hialeah, allá en la avenida 32 y calle 77 del West, en el 7665 West 32 Avenida. Fíjense que es por la avenida, no por la calle, y es el centro Lincoln Martí, inmediatamente al lado de la Vaquita. En la avenida Cuarta de Lis, en el 1750 East 4 Avenida, también en Hialeah, teléfono 305-826-4214. Y allá en Hialeah, lo mismo que en Miami, brindando las becas McKay que le representan educación privada sin costo para todas las familias elegibles. Y quienes necesiten más información sobre las becas disponibles de cuidado infantil en más de 2 docenas de centros Lincoln Martí, pueden llamar ahora hasta las 4 al 305-643-5355. Y con el jingle y el entusiasmo de Lincoln Martí, abriendo desde las 6 de la mañana y solo cerrando 5 días en el año, vamos a dar inicio a esta segunda parte con nuestra invitada de hoy. Reina Chávez, hablábamos de las características de ciertos niños, las experiencias. Sabemos que usted, pues, cuando se refiere a un caso, lo está haciendo en sentido figurado, una cuestión elemental de discreción pues nos obliga a no individualizar los casos.
Bueno, desde que se abre la puerta de un aula de educación especial con niños con estas dificultades, vamos a ver que es un aula para esos niños, porque todo lo que está alrededor de él tiene que estar señalizado. Es decir, la pizarra con el nombre de pizarra, el buró con su nombre, un rótulo que diga que ese es el buró, para que el niño asocie de que todos los objetos tienen una representación gráfica a través de la escritura. Porque les decía, desde que nacemos, desde que abrimos los ojos, ahí nos está llegando información escrita, información por señales. Por lo tanto, esa es una de las características que deben de tener esa aula. El maestro que está frente de ese grupo va a tratar fundamentalmente, tiene que enseñarlos a ellos a ir adquiriendo poco a poco la enseñanza de la lectura, es decir, el reconocimiento de la letra con el fonema y esas cosas que explicábamos anteriormente. Y va un poco a dejarle para más adelante ese conocimiento de ciencias, de geografía. Fundamentalmente vamos a dirigir el proceso de enseñanza a la adquisición de la lectura y las matemáticas.
En ese proceso que usted describe, usted resalta la importancia de la participación de la familia. Ahora, una familia, que en este caso puede ser una familia que nos esté escuchando ahora, que identifica algunas características. Muchas veces los abuelos, pues por la experiencia, se dan cuenta primero y establecen esa duda y empiezan en su investigación. ¿Qué pueden hacer en el hogar para respaldar la labor de la escuela? Y concretamente, si fuéramos a decir, si estuviéramos aquí en un consultorio en el cual pues tantos pacientes están sintonizándonos a través de esta sonda, ¿cuál sería un plan de acción para la familia, de medidas que pueda adoptar, de ejercicios que pueden llevar a cabo en sus propios hogares de forma simple, sin tener que invertir en grandes recursos?
Muy sencillo, lo mismo que hacemos en el aula se puede hacer en la casa. La situación económica en que viven muchas familias que nos están escuchando no tienen la posibilidad de que, por ejemplo, ese niño tenga un cuarto para él solo. Pero el niño quizás duerma en la sala o, bueno, pues entonces nuestra casa la vamos a ambientar para que el niño adquiera también el proceso de lectura y de escritura. Ambientarla. La puerta le escribo un rótulo, un cartoncito que no tiene que ser nada sofisticado, con las propias letras que tiene su mamá, su abuelita, identificar cada objeto de la casa con esa representación. Que el niño hable secuentemente, cuente todo lo que ha hecho, que no, siempre esa comunicación cercana con el niño. Que él organice su espacio, sus cosas, enseñar al niño a que sea organizado. Estamos enseñando al niño a adquirir el proceso de lectura y de escritura. Parece que eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque el proceso de lectura y escritura es un proceso organizado, donde una letra tiene que ir seguida de otra para que la palabra se forme la palabra y esa palabra nos dé un significado. Y el significado, cuando él está organizando sus cosas, es que cuando voy a buscarla, sé el lugar donde está. Y todo tiene un orden. Eso es una de las cosas. Cuando el niño nos está ayudando a hacer las tareas de la casa, las labores de la casa, estamos haciendo que ese niño se nos acerque más a nosotros, nos comunique sus inquietudes, qué le pasa, qué no entiende. Y ese es el mayor instrumento. Para mí, el amor y la comunicación, como he dicho otras veces.
Y muchas veces pues esos niños se sienten tal vez marginados y a lo mejor rechazados también. Y esa comunicación en el hogar pues es tremendamente importante. La labor de la escuela nunca termina. ¿Qué oportunidades, qué vaticinios pudiera hacer usted, si fuéramos a decir, en cuestión de tiempo? Por ejemplo, en los centros, en las guarderías infantiles, desde edad temprana se estimula a través de las áreas, pues ponerle todos esos letreritos, identificar las partes, hacer simular que una parte es la sala de la casa, el centro de trabajo, o sea, asomándolos anticipadamente a la vida real. ¿Qué anticipa usted que pudiera tomar, si le fuéramos a poner un marco de tiempo, un niño que se identifica en los grados, en la edad preescolar, ¿qué le pudiera tomar incorporarse a un aula regular y a una vida normal?
Si es detectado en la edad preescolar, en 3 años, ese niño puede incorporarse a su vida normal. Uno de los ejercicios que hacen las maestras que están en los daycare y que tienen muy bien identificadas todas estas áreas y que el niño no tiene, fíjense lo que es, la relación visual con la señal que se recibe. El niño pequeñito, sin saber leer, la maestra les recoge todos los rótulos que ya el niño ha visto constantemente puestos y los invita a que ellos lo coloquen en el lugar correcto del objeto, y sin él saber que ahí dice pelota, él va y coloca ese rótulo a la pelota, porque es la información completa que él asocia, que esos símbolos que son totalmente diferentes a donde dice mesa, van ahí, no van allí. Es la importancia de que constantemente el niño esté recibiendo toda esa señal visual, porque hay una memoria visual que el niño relaciona los símbolos a los objetos. Y eso es una de las actividades que nos ayuda a ver si ese niño tan pequeñito es incapaz de relacionar esa señal, que es el símbolo escrito, al objeto.
Y la observación es sumamente importante. Por ejemplo, hay el movimiento de los Boy Scouts, que empiezan con los lobatos, los llaman aquí los Cub Scouts, y después los Boy Scouts a edad mayor, pues está reconocido como un movimiento educacional de aprender jugando, y precisamente muchos de los programas, de los juegos, de las actividades que estimula, enfatizan la observación. Digamos, juegos bien simples, como por ejemplo en una mesa poner la mayor cantidad de objetos, taparla, y cada uno de las patrullas de los grupos vienen a ver en el tiempo más rápido quién identifica una mayor cantidad de objetos. O sea, que en definitiva todo tiene ese propósito de despertar la observación, que es sumamente importante. La memoria se afecta en esos niños de alguna manera, ¿va relacionada o no?
Sí, tiene alguna relación. Es decir, la memoria hay que entrenarla, donde ellos son capaces de llegar. Si hay un test que corresponde a la edad biológica que él tiene y no es capaz de hacerlo, pues entonces se le hace un test inferior y entonces se mide. Por lo general, estos especialistas que le decía, los instrumentos que utilizan son muchos tests, diferentes tests en base a las características que el padre le ha descrito que el niño tiene dificultades.
¿Qué papel juega el deporte? ¿Esa misma coordinación se afecta, por ejemplo, en un juego de pelota, en cómo identificar las bases, cómo desenvolverse en la arena deportiva? ¿Hay alguna relación con el deporte?
No, en ocasiones son los mejores atletas y los mejores deportistas son personas que tienen dislexia y que nadie tiene por qué saber que esa persona tiene dislexia, porque se desenvuelve de manera brillante en los deportes. Una de las cosas que quería decir, que las personas con dislexia pueden llegar a ser grandes artistas teatrales, músicos, inventores, diseñadores, dedicarse a las artes finas, constructores, deportistas, ingenieros. Es decir, que este problema de dislexia, trabajado a tiempo, detectado en el niño y utilizando una manera de enseñanza diferente, pues puede lograr en su vida lo que él desee. No lo va a limitar.
Decía usted al principio que esto se le atribuía más a los varones que a las hembras.
No, es un mito que existía. Más a los varones que a las hembras. Y se ha demostrado que no, que lo mismo puede aparecer en la misma cantidad de varones que de hembras.
La influencia cultural, ¿hay alguna diferencia en eso? ¿El medio socioeconómico? Si no, ¿nada de eso tiene influencia?
Bueno, nada de eso influye en que el niño, en el niño aparezca la dislexia.
¿Herencia?
Pero sí influye la atención de la familia o la escuela, el nivel cultural que tenga, el acercamiento, como yo le decía, la comunicación que tenga ese niño, en que se detecte más tarde o más temprano.
No, y si la familia tiene la visión de propiciarle los mejores medios, los mejores instrumentos para superarlo, pues no hay duda que va a ser distinto. Uh-huh. ¿Algún factor hereditario?
No, hasta el momento no se ha verificado de que existe algún factor hereditario. Puede que en la familia no haya ningún antecedente con estas características y el niño, bueno, pues la tiene. o viceversa, que la madre, ella sabe que ella tú tienes ese problema de dislexia y su niño ha nacido sin ese problema.
Estamos llegando a la parte final de este programa y yo creo que hay algo importante. ¿Cuál es el mensaje de Reina Chávez, una autoridad en materia de educación especial? ¿Cuál es su mensaje para nuestros oyentes, para esas familias que tal vez estén identificando un caso, otros que lo tienen y otros que lo evaden?
Bueno, pues siempre lo he dicho, comunicación y amor, eso es lo más importante. Cuando hay comunicación, conocemos a través de la expresión oral del lenguaje, conocemos cómo piensa y hasta en qué medida está afectada la persona con quien vivimos. Y el amor es la capacidad que nos da para ayudar a esa persona.
O sea, que son dos palabras que mucho significan y que yo creo que es el mensaje que estamos dejando, sobre todo ante una audiencia tan interesada en todas estas cuestiones. Lo importante también que ha resaltado es la participación de la familia en las tareas de la escuela, cuestión sumamente importante, y que queremos hacer un llamado a todas esas familias, incluso a esas familias que han identificado o están cautelosas en la identificación, pero que no están actuando, porque esos niños requieren una evaluación y el proceso de evaluación muchas veces resulta complicado, a veces costoso, lento, y hay familias que pueden obtenerlo sin costo alguno, pero hay veces que están hasta más de 1 y 2 años en listas de espera porque no hay el número suficiente de profesionales para atender la gran demanda. Así que el mensaje es participar, atender todos estos casos y poder contar con las herramientas necesarias para habilitar a ese niño o niña a una vida mejor. Palabras finales, Reina Chávez.
Ya lo dije, comunicación y amor.
Pues con ese mensaje damos las gracias esta tarde a la especialista educacional Reina Chávez por esta formidable comparecencia que sabemos que va a resultar de mucho interés y valor para tantas y tantas familias. Gracias, Reina Chávez, gracias por compartir todas estas experiencias con estos programas tan pujantes de educación especial de Lincoln Martí, donde podemos decir que se está creando un laboratorio con resultados excepcionales. Queremos recordarles a todos los que están interesados en las distintas becas, especialmente las becas de educación especial, las becas MacKay para alumnos y alumnas que asisten a programas de educación especial en escuelas públicas, que pueden acudir el lunes al Centro Lincoln Martí en el 931 Southwest Calle Primera. Su teléfono 305-324-4060 o en Hialeah en el 7665 West Avenida 32. Recuerden que es por la avenida, no por la calle 76, por la avenida 32 y la calle 76, inmediatamente al norte, al lado de la tienda que conocen como La Vaquita. Así que sepan que allí estamos con otro Lincoln Martí y con las becas MacKay. Y también en el 90 West de la calle 11 y en el 1750 East de la avenida 4. Teléfono 305-826-4214. Y vamos a darles a todo este otro teléfono para quienes estén interesados en las becas de cuidado infantil, que hasta las 4 de la tarde habrán especialistas brindando información. 305-643-5355. Y con el jingle de Lincoln Martí y con el mensaje "abrimos a las 6 y solo cerramos 5 días en el año", nos despedimos hasta el próximo sábado a esta misma hora.
Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5.
perfecto para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti.